Aquí está Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días a Ramón Pérez Maura, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Y don Inocencio Arias, embajador, que pudo haber sido notario y no lo fue. Buenos días.
Esa es la pura verdad.
Es que me estoy leyendo las memorias del embajador Arias. Y la verdad, ahí entre Granada, Almería, Alicante, andaba él decidiendo si seguía la notaría de su padre o no. Y al final...
Es que tú eres un privilegiado que tienes las galeradas y los demás estamos aquí muertos de hambre.
Estamos esperando a que
salga. Tiene mucho que ver también que lo tengo que presentar yo. Que sí, conviene... Claro, conviene llegar con el libro leído.
Eso se llama un dato relevante. Claro. Sí, bueno, hay muchos que llegan a presentar libros sin haberlos leído antes. ¿Eh? Yo conozco bastantes, pero en fin...
No, en mi caso la lectura es muy agradable. Ya hablaremos de ese libro con tranquilidad. Bueno, os presento a Donald Trump, futuro presidente de los Estados Unidos.
No, sir.
Yo no tengo esa impresión. Al final, las mujeres y al final las minorías, yo creo que van a poder más.
Bueno,
En favor de Hilaria.
Yo no estoy tan seguro. Hoy estoy menos seguro que hace dos semanas de que iba a ganar Hillary Clinton. Las encuestas te hacen unas fotos fijas que tienen muchas veces poco que ver con el resultado final, pero en lo que casi siempre aciertan es en las tendencias. Y la tendencia en este momento es mejor, mucho mejor para Donald Trump que para Hillary Clinton. A partir de ahí, si eso va a ser suficiente para sobrepasar el número de electores del colegio electoral, que es el que finalmente elige al presidente, la elección norteamericana es indirecta, pues es más dudoso. Y cuando la diferencia es de un 1% arriba o abajo, no sabemos. Eso no quiere decir nada, porque con un 1% arriba se puede perder después en el colegio electoral.
Pero tú lo has dicho, depende de los estados, ¿no? Porque
sí.
Hay estados, California tiene 55
claro.
votos electorales, sí. Texas, sí. Ohio, Florida. O sea que dependiendo del estado, que son los que aportan más votos
electorales.
Ya tiene
los más gordos, los va a conseguir ella, que son
exacto.
California y Nueva York.
Porque hay que conseguir 270 votos electorales para ser presidente.
Sí.
Entonces depende de qué estado tengas tú esas encuestas a favor para tener más o menos.
Pero en este momento los otros dos siguientes, que son Texas parece claramente del lado de Trump.
Levemente.
Y en el caso de Florida, pues están matando ahí los dos porque está en el aire.
Puede que haya Florida. Yo si tuviera que apostar el sueldo de un mes, lo apostaría a favor de la señora Clinton. Ahora bien, hace cinco meses hubiera apostado el sueldo de un año. Porque sabía que ganaba.
La tendencia.
Seguro. Ahora sigo pensando que gana, hasta el punto de que me apostaría el sueldo de un mes, pero no me apostaría el sueldo de un año. Yo creo que le faltan días a Trump para que esa tendencia incline la balanza de su lado, y le faltan también escándalos. Si hubiera otro escándalo relativo a la señora. Porque si ahora sale algo de que él le tocó el trasero a una señora, eso ya no afecta al electorado.
Ah, eso ya está.
Para
sí,
nada.
Sabe, que se lo
está
tocó ya todas las que pudo.
Amortizado y asumido. Bueno, y a menos de las que se dicen. Pero en fin, a menos que la idea. Pero si salía otro escándalo de ella, si alguien filtrara un correo de los que tiene el FBI que la implicara en algo, simplemente de faltar a la verdad, no que haya robado ni que haya hecho ningún hecho atroz, pero sí que ha faltado, que ha mentido de nuevo, eso podría, pero claro, que quedan 4 días y medio, es que ya no tiene días ni y las minorías efectivamente van a votar más por ella que por él, pero en contra de lo que se decía, los negros, no todos los negros la van a votar a ella, y muchos negros se van a quedar en casa.
Es muy interesante lo de las minorías que estás diciendo, Chencho, porque son muy decisivas en unas elecciones. No sabemos qué porcentaje va a votar a cada uno aquí, pero sí sabemos los de las últimas elecciones, las de hace 4 años, y es interesantísimo, porque el 72% de los votantes votaron republicano, y de esos el 59% eran blancos, perdón, el 72% de los blancos fueron a votar y el 59% votaron republicano. Pero cuando te vas a las otras minorías, por ejemplo los negros, que son tan importantes para los demócratas, solamente el 13% de los ciudadanos de color fue a votar. Eso sí, el 93% de ellos votó al candidato a Obama, al candidato demócrata.
Por eso Obama en las últimas horas ha incrementado mucho.
Y si miras los hispanos, votó el 71% de ellos y solamente el 10% de ellos votó a los republicanos.
Sí, pero en esta ocasión la población de color, los que allí no se quiere llamar negros, pero que son negros, esta gente está menos movilizada, mucho menos. Van a ir mucho menos a votar que fueron a Obama. Y por otra parte, hay un porcentaje de ellos inferior al de Hillary, pero que va a votar a Donald Trump. Por lo tanto, la minoría negra no es tan clara que puede inclinar la balanza. Los hispanos, aunque no hay tantos inscritos en el censo, sí. No hay tantos, sí, sí. Pero ya hay un número tampoco despreciable. El insulto de Trump al principio, cuando dijo que los mexicanos estaban llenos de violadores y de gente que cometía delitos, eso le puede costar la elección.
Sí, sí.
Porque esos...
Aunque tú sabes mejor que yo que la mayoría de los hispanos tradicionalmente votan demócratas. Solamente los cubanos tenían una clara tendencia republicana.
En Florida.
Y en Florida, que es donde los cubanos son relevantes. El resto votan siempre tradicionalmente demócrata en su gran mayoría. Claro, esto...
Hay algún periódico en las últimas horas hablaba y estaba haciendo mucho hincapié en los impuestos de Trump. Pero no sé hasta qué punto el hecho de que pueda surgir o pueda salir alguna, no sé, algún escándalo, pero sí alguna irregularidad en el tema de los impuestos puede hacer
yo
que
creo
eso...
Que eso está, que a estas alturas...
Está amortizado ya.
Ya los escándalos solamente pueden hacer daño a Hillary.
Yo creo que
a Trump ya le ha salido tantas cosas, todas las cuales para mí lo descalifican, ¿eh? No estoy diciendo que no sean importantes, son importantísimas, pero el daño que no le hayan hecho ya con los escándalos que tiene de todo tipo, no creo que le pueda...
Sí, curiosamente la desaprobación de los candidatos se ha equiparado ya. Hasta hace un mes o cuatro semanas, él tenía un índice de unos 59-60% de americanos que decían que no podían confiar en él, que era un tipo demasiado estrafalario y demasiado informal, demasiado lenguaraz, etcétera. Ahora están equiparados. 59% de los americanos dicen que él no es digno de confianza y 59% de los americanos dicen que ella no es digna de confianza. Están equiparados.
Es increíble.
Por lo cual, el prestigio de ella, que ya estaba muy crujiente, porque ella tiene fama de mentirosa y de ambiciosa y de un poco fullera, eso se ha ahondado, ha crecido. Por lo tanto... los insultos a él o las faltas de él están amortizadas y las de ella pueden crecer, pero no quedan días, por lo tanto ella va a ganar la elección.
Y luego hay líderes republicanos que a mí, dentro de lo que cabe, me ha sorprendido, como Paul Ryan, que es el actual presidente de la Cámara, que dice ya haber votado por Trump. Y mira que, bueno, hicieron las paces, pero han tenido una relación
pésima,
además. Oye, se dijeron cositas.
Y contestadme una cosa. Pongámonos en el escenario, ¿no? ¿Qué pasa al día siguiente de haber ganado Trump las elecciones?
Pues nada.
Los mercados se ponen nerviosos.
Ya están nerviosos.
Ya más nerviosos de lo que están es difícil, ¿eh? Pero, en fin, sí, todo es posible.
Pues imagínate que ya se confirma y sale el tío con los brazos abiertos y la V y diciendo, he ganado, os vais a enterar.
Pues fíjate, es que están los mercados están nerviosos por dos razones. Primero, porque él pone nervioso a la gente. Es un tipo estrafalario, impredecible, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, están nerviosos porque él, aunque fuera más digno de confianza, va a poner patas arriba todo lo que ha hecho Obama. Y al poner patas arriba, por ejemplo, el programa de sanidad, al poner patas arriba, ya crea una sensación de inestabilidad y de inseguridad. O sea, que no solo hay desconfianza en los mercados por el carácter de él, por su personalidad totalmente controvertida, sino además porque ha anunciado un montón de cosas que se va a cargar todo lo que ha hecho Obama.
Sí.
Pero no va a llegar al poder.
Yo en cualquier caso creo que los mercados, si se da ese escenario que tú dices el día 9 por la mañana, el 9 a las 9 no habrá tanto nerviosismo porque se ha dado por descontado ya mucho. O sea, estos días estamos viendo una caída general de los mercados en todo Occidente y no solo en Occidente, que es porque se teme que va a ocurrir exactamente eso.
Ahí quien nos tendremos que apretar el cinturón y los machos somos los aliados europeos, porque si él cumple lo que ha dicho en política exterior, de oiga, aquí cada uno tiene que asumir sus compromisos y su responsabilidad y costear lo que tenga que costear para su seguridad, pues entonces países como España, que tienen un gasto militar que no llega al 1% del PIB, pues tendrá que llegar al 2, etcétera, etcétera.
Es de las pocas cosas en las que yo le da razón.
Sí.
Los americanos están hartos de que los europeos seamos unos gorrones, y llevan razón cuando hay cualquier operación que hay que realizar para mantener la estabilidad del mundo, quien paga las facturas, el 80% de las facturas es Estados Unidos, el 20% el resto del mundo, algo así.
Sí, sí, el sheriff, sí, sí.
Claro, pero eso, el sheriff que el costea él, claro, claro. Él costea los caballos y la prisión.
Porque antes le pero comprábamos eso... luego el material militar a ellos, los F-18, tal, tal, pero ahora...
Nos hemos
la
acostumbrado.
Europea,
no, 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 Javier.
Fighter,
no,
con lo
la Unión Pública no, Europea no, retorno, nos, claro. Nos ha acostumbrado a que la factura la pague Estados Unidos y a que el costo económico y en vida humana de cualquier operación sí, sí. No lo podemos hacer nosotros. Y entonces, en eso Trump lleva razón.
Pero hay otra cosa.
Lo que decía es que el retorno que luego antes tenían los americanos, porque todos los países aliados le comprábamos a ellos pues, helicópteros, los aviones, carros, etcétera, ahora no, ahora es la industria europea la que abastece. Y entonces dice, oiga, es que ni siquiera tengo retorno por esta vía. ¿No?
Pero además, fijaros lo que supone eso de diferencia de modelo de sociedad entre Estados Unidos y Europa Occidental, porque Europa Occidental tiene un estado de bienestar que se puede permitir, entre otras cosas, gracias a no tener unas fuerzas armadas como las que tiene Estados Unidos. Tenemos una sanidad pública que cuesta una fortuna y que todos queremos mantener, pero claro, cuando necesitamos un ejército, los Estados Unidos, que no tienen una sanidad pública, son los que al final tienen un ejército que mantienen con los impuestos de todos los ciudadanos. Claro, al final ellos te dicen, como decía Chencho, ir yo a mandar a mi gente a morir por defender Europa, pues a lo mejor Europa, se lo puede ocupar, que tiene dinero, se puede ocupar de hacerlo por sí misma.
Y eso ha hecho mella en la opinión pública americana, cada vez más, que está menos dispuesta a pagar la factura económica y la factura en vidas humanas cuando hay que sacrificarse.
Oye, y el asunto de los correos, es decir, la inestabilidad a la que haya podido someter la seguridad nacional norteamericana por haber utilizado un servidor propio, no el servidor seguro de la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Quizá a lo mejor con ganas de que tampoco le revisen demasiado o que haya demasiado mirada indiscreta sobre lo que ella escribe. ¿Creéis de verdad que ha calado en la población?
Sí, yo creo que sin duda ninguna. Y fíjate, ha calado casi más esta segunda vuelta que la primera, porque en esta segunda vuelta es una cosa bastante más compleja. O sea, aquí no parece que sea tanto cuestiones de seguridad nacional, sino los problemas internos del matrimonio de su, no sé si llamarla jefa de gabinete o su asesora más próxima, Huma Abedin.
Su personal assistant,
en fin, no sé, una persona de su máxima confianza. Y esta señora estaba casada con un diputado demócrata, creo que es en el Congreso de Nueva York, ¿no?
De Nueva York, sí.
Y a este tipo le pillaron un par de escándalos sexuales.
Varios, no, más de dos.
Desde luego hubo una primera revelación y después de esa primera revelación su mujer siguió con él y lo que se piensa ahora es que los correos que Hillary se intercambiaba con ella y que ella le enseñaba de él es todo lo que quisieron borrar, pues porque serían las cuestiones internas de ese matrimonio que yo no me puedo meter y los problemas tipo, que eso tendría. El tipo era un personaje...
El tipo es un pervertido.
Un pervertido. Y ya después, más adelante, es cuando ella ya se divorció de él.
Exacto.
Pero todos esos correos intermedios que tendrían nada de político y nada de cuestión de Estado, pero sí, probablemente cuestiones impublicables...
Sí, tráete el termo más caliente.
Por ejemplo.
Utilizaban el mismo ordenador, el tipo, matrimonio. Claro, con lo cual...
El tipo un pervertido que enviaba fotos... de su paquete a diversas personas y el otro día lo pillaron ya mandando y por otra parte y desnudo y el otro día lo pillaron mandándose a una cría de 15 años pero el tema entonces hay mezclado con las cosas que enviaba él hay correo de Hillary pero el tema no es ya como tú preguntabas Carlos que Hillary haya mandado por un correo abierto cuestiones que eran confidenciales que lo iba a mandar es que la opinión pública piensa que ha mentido. Exacto. Igual que al marido pudo costarle la presidencia el mentir, no el haber retozado o coqueteado con la Lewinsky, sino el mentir sobre el tema.
Exacto.
Entonces, ahora ella es que ha mentido sobre el tema.
Es que no olvidemos una cosa, si Hillary gana las elecciones, podemos volver a encontrarnos con un impeachment, ¿verdad? Como el que tuvo su marido, que fue el último que tuvo un impeachment.
Más serio, además, en este caso.
Más serio, o sea, que podemos volver a encontrarnos con ese escenario. Y yo entiendo que puede haber norteamericanos que, aunque la alternativa sea algo tan espantoso como Trump, digan, oiga, no, empezar desde el principio.
No, no. O incluso con este proceso abierto criminal entre el tiempo en el que ella es electa.
Y el 20 de enero.
Y el 20 de enero,
claro.
Cuando
claro.
Toma posesión
y
del cargo.
Y tiene inmunidad, claro.
Bueno, sí.
Lo que habría que analizar también es por qué el director del FBI ha tardado un mes en sacar esos correos.
Son cosas distintas. Esto es una deriva distinta de lo que habían investigado antes.
Pero los habían detectado a primeros
de la presión, Javier, la presión de su tropa. Parece ser que hay un montón de agentes del FBI que decían... ¿Por qué no estamos quietos porque se trata de la señora
Claro,
Clinton?
Porque ya cuando la investigación de los correos oficiales, él mismo desconocía que a otra persona se lo hubiera empapelado por eso y a ella no la empapelaron. No, pues claro, es que
la crítica,
seguía...
Oiga, no espere usted a 10 días de las elecciones, si los tenía usted a primeros de octubre, sáquelos a primeros de octubre.
Bueno, chicos, la solución el próximo martes en la noche, miércoles por la mañana. Cuando estemos comenzando este programa ya... Tendremos, claramente, desde las 9:10 de la tarde, 6. ¿No? Es posible de allí.
De allí, sí, de allí, sí, las 4 de la mañana, a las 5 de aquí. Sí.
Sabremos quién habrá ganado estas apasionantes, desde luego raras, yo no sé si apasionantes, pero raras, muy raras elecciones norteamericanas. Chicos, adiós, pasadlo muy bien, adiós.